Saludo muy cordialmente a todos. Soy Fabiola Monge, directora de las redes alumni del UPB. Nuestro invitado del día de hoy se conecta desde la Argentina, Pedro Rey Puma. Pedro es consultor blockchain, escritor en criptonoticias, fundador del UTN Blockchain Lab en la Universidad Tecnológica Nacional, La Plata, Argentina, y miembro activo de la comunidad Cripto La Plata. Pedro, por favor, tu saludo a la audiencia.
Hola Adriana, hola Fabiola, muchísimas gracias por invitarme. Un gusto poder participar de esta actividad y espero que sea nutritiva para todos, ¿no?
Muchas gracias. El día de hoy Pedro nos estará hablando sobre blockchain y las criptomonedas. He preparado una serie de preguntas para que puedas tú introducirnos un poco a estos temas. Por lo que he visto en las redes sociales, he visto tu canal de YouTube, eres muy activo en esta temática y a raíz de eso la invitación. Primeramente, Pedro, quisiera que nos expliques qué es blockchain.
Bien, Fabiola. En principio, blockchain es una tecnología, ¿no? Y es bastante reciente en sí, porque nace por primera vez el concepto cerca del 2009, 2010, en sí, con la aparición de una criptomoneda que es la que originó la aparición de esta tecnología, que es Bitcoin, ¿no? Pero blockchain en sí, si queremos explicarle a alguien que esté escuchando por primera vez este término, es como una reunión de distintas tecnologías, porque ahí no solamente interviene ciertas cuestiones, sino que es como una conjunción de estas cosas, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, la tecnología de la criptografía, las bases de datos distribuidas y la teoría de juegos y ciertos factores más que hacen que esta tecnología sea tan interesante como es hoy en día, ¿no? Es decir, se utilizaron tecnologías que ya existían antes y se juntaron para formar esta blockchain que en principio, si lo queremos pensar de manera sencilla, son nodos de información que almacenan cierto tipo de datos de manera distribuida a nivel global. Hoy, por ejemplo, la blockchain más importante del mundo es la de Bitcoin y debe tener cerca de 90.000, 80.000 nodos que guardan información y datos. En principio son transacciones monetarias y si lo queremos imaginar con algo más parecido, imagínense que es parecido a un Excel que guarda, por ejemplo, una dirección, un nombre y saldos. Básicamente eso. Por ejemplo, hoy la blockchain que más se está utilizando y la más relevante hoy en día, que es la de Bitcoin, hace eso solamente. Cada uno de estos 90.000 nodos alrededor del mundo guarda una copia idéntica de estos saldos, de estos datos, de estas direcciones que hacen transacciones y guarda todo el historial de transacciones desde el 2009. Entonces, como cada nodo tiene una copia idéntica, es como súper seguro, ¿no? Porque imagínense, hoy está muy, muy de moda esto de que los sistemas centralizados sufren muchísimos ataques. El día de ayer, por ejemplo, vimos uno de los ataques más grandes a la red social Twitter, ¿no? Y estamos ahí hablando de un sistema centralizado que funciona en un servidor, pero aquí estamos hablando de algo distinto, que funciona de manera, nosotros le decimos descentralizada. ¿Por qué? Porque toda la información justamente está distribuida en todo el mundo. Entonces, al estar distribuida de esta forma es más difícil de vulnerar, de atacar. Entonces decimos que blockchain, por ejemplo, tiene tres pilares fundamentales, como las ventajas o las cosas que ofrece, ¿no? Lo primero es la transparencia, porque todos estos datos, todas esas transacciones que se almacenan en esta red distribuida o descentralizada, son visibles para todos en todo momento. Y además, el código que se utiliza para realizar este software que utilizan todos estos nodos es abierto. Entonces, por eso brinda transparencia. Y el segundo pilar es la inmutabilidad. Como son muchos nodos alrededor del mundo, básicamente hay muchas copias de un dato que nosotros decidamos subir a una blockchain. Entonces, por eso es que es inmutable, ¿no? Es toda esta información, al estar replicada en, ponerle en 90.000 nodos, es difícil que alguien vaya e intente vulnerar, intente falsificar algún dato. Entonces, eso es muy importante. Y después, la descentralización, ¿no? Como tercer pilar fundamental, que nos indica que esta tecnología es básicamente neutral ante cualquier persona que decida utilizarla. No hay personas con mayor poder, con menor poder, o que puedan decidir sobre qué sucede con esta tecnología. En principio, se utiliza un método de consenso entre todos estos nodos que almacenan la información y empiezan a validar la información. Se utiliza un método de consenso que hace que ninguno sea más poderoso que el otro. Entonces, ya ahí cuando decidimos en algún momento explorar la tecnología blockchain o utilizar la tecnología blockchain, estamos hablando de una tecnología neutral. Siempre que hablemos de una blockchain pública, ¿no? Después les explico que hay blockchains también privadas y blockchains más cerradas. Hay distintos tipos de blockchains. Bueno, ese es como la introducción a la blockchain, ¿no? A la más básica, que es la de Bitcoin. Pero después, en el 2015, las cosas como que empezaron a evolucionar un poco más y apareció un nuevo tipo, una nueva generación de blockchains, por así decirlo, que ahora ya no es como solo un Excel que guarda información de tal dirección, hizo tal transacción, entonces como un libro que solo maneja cuentitas de saldos. Entonces ahora surge algo más interesante y más avanzado, que básicamente plantea poder crear o poder subir nuestro propio código de programación a una blockchain con nuestras propias reglas y con nuestra propia lógica de lo que queramos construir ahí. Y eso básicamente lo llamamos hoy los famosos smart contracts, o traducidos al español, son contratos inteligentes, ¿no? Pero básicamente son programitas que lo puedes subir a una blockchain y también van a estar replicados en todos los nodos. Y eso también va a garantizar que la lógica de negocios o el tipo de contrato que vos estés haciendo, todas esas reglas de código no se van a poder adulterar. Entonces, volvemos a abrazar los pilares fundamentales de la transparencia, la inmutabilidad y la descentralización. Entonces, ahí ya podemos hablar de que podemos hacer un nuevo tipo de aplicaciones. Por ejemplo, hoy lo llamamos DApps o DApps, aplicaciones descentralizadas. Y la base fundamental de este tipo de aplicaciones son los contratos inteligentes, porque esos como que gestionan toda la información y cómo se mueve todo esto, ¿no? O cómo interactúa. Entonces, para la gente común, podría traducirse en una aplicación móvil o en una aplicación web que podemos utilizar, pero ya tiene estos ejes, ¿no? Descentralización e inmutabilidad de datos. Entonces, ahí estamos hablando de otro tipo de aplicaciones que hoy básicamente está en una etapa de pleno desarrollo, pero claramente hoy muchas empresas ya están trabajando con esto, pero en el futuro, bueno, al parecer promete que va a ser muy, muy relevante, ¿no? Porque hoy los sistemas centralizados funcionan bien, nos solucionan muchísimos problemas, pero tienen sus fallas, ¿no? Está siempre el servidor central donde saben que está guardada toda la información, entonces van los hackers, van, atacan ese lugar y adulteran la información, corrupción, un montón de cuestiones, ¿no? Y no queda ningún historial porque solo estaba guardado en un solo lugar. Entonces, las aplicaciones descentralizadas plantean como una solución a ese tipo de cuestiones, ¿no?
Muy interesante, Pedro, el tema de las características, nuestras, estas tres características que tú mencionas, seguramente le dan mucha aplicabilidad a la tecnología de blockchain. Nos has mencionado los smart contracts, el tema de las criptomonedas. ¿Tienes algunas otras aplicaciones más que nos puedas mencionar?
En principio, hoy las aplicaciones que funcionan al 100% son las billeteras de criptomonedas y las billeteras que te permiten hacer firmas digitales. Y después también hay redes sociales descentralizadas, como por ejemplo Steemit, Voice, pero después la mayoría de las aplicaciones hoy en día giran en torno al uso de criptomonedas, al uso de firmas digitales para validar cierto tipo de información o que sos autor de cierto tipo de información, porque eso ya hoy es plenamente utilizable a nivel técnico y está bien avanzado. Y después hay muchísimas aplicaciones más, pero ya están como en una etapa experimental. Es como que todavía le falta crecer muchísimo, pero esas serían las aplicaciones que hoy están funcionando.
Bien, Pedro, ¿podríamos entrar entonces un poco más a detalle al tema de las criptomonedas?
Sí. Claro, volviendo al temita anterior, me olvidé de mencionar que, por ejemplo, hay tres sectores fundamentales donde se está aplicando la tecnología blockchain hoy en día, que podrían ser, por ejemplo, el 60% del uso de la blockchain, yo creo que son enteramente las criptomonedas, como dije. Después también hay un sector de empresarial y negocios que está creciendo bastante. Y ahí, como les había comentado hace ratito, existen tipos de blockchain que no son tan abiertas y lo pueden utilizar o lo pueden montar cierto tipo de empresas. Por ejemplo, las empresas de Bolivia deciden armar su propia blockchain. Y entonces ahí solo ellos o estas empresas ponen su propio nodo y tienen una copia idéntica de todas las transacciones y de la información, pero solo pueden acceder las empresas. Entonces ahí estamos hablando de una blockchain con permisos y de uso solo para ese fin. Ahí hay bastante crecimiento desde el lado empresarial, y también estamos hablando de blockchains sin criptomoneda, que tiene otro sistema. Hay distintos sistemas de consenso de cómo validar que por ejemplo, todas las transacciones sean válidas, cómo hacer que ningún nodo sea más relevante que el otro. Entonces, ahí en el sector empresarial, para usarlo en temas de trazabilidad de alimentos, trazabilidad de información, lo están aplicando bastante. Y después, otra área interesante es la de los gobiernos, por ejemplo, que han decidido utilizar muchos a la tecnología blockchain como herramienta para ellos mostrar que son transparentes, porque, bueno, como les decía, si la blockchain brinda inmutabilidad y transparencia, bueno, entonces ellos dicen, ante ustedes ciudadanos queremos ser más transparentes, entonces vamos a hacer cierto tipo de procedimientos, como por ejemplo guardar o publicar cierta documentación y datos dentro de alguna blockchain, y así garantizar a la población que pueden acceder a esa información en tiempo real, en cualquier momento, y además que se guarde un historial de cambios o de un historial de, en realidad en blockchain no se puede hacer cambio, pero siempre queda un historial de qué se va agregando, y entonces eso la gente a veces, a la gente le genera más confianza. Entonces ahí lo están utilizando bastante también. De hecho, aquí en Argentina, el gobierno y muchas instituciones públicas tienen su propia blockchain, y por ejemplo, el Ministerio de Educación guarda cierto tipo de certificados en la blockchain, y para la gente se traduce en un PDF, pero que lo puede validar en una web y la web hace, toma parte como una huella digital del documento PDF y puede validar si ese documento o ese certificado es válido. Entonces ahí ya como que empezamos a hacer innovación y dejamos de depender del papel, ¿no? Porque antes todos los certificados obligatoriamente tenía que haber una firma holográfica para que, o un sello que te diga que eso es válido y, bueno, muchos de esos a veces son falsificables. Entonces, con las firmas digitales y la criptografía que utiliza la blockchain es mucho más difícil de adulterar. Entonces, ahí están viendo, habiendo muchísimos casos de uso que ya estamos separándonos de las criptomonedas y de los usos financieros, ¿no? En sí.
Es muy interesante. Vuelvo entonces a la pregunta que te estaba realizando. Si podrías entrar más detalle y explicar qué son las criptomonedas.
Sí. La primer criptomoneda y la más relevante y la que tiene más capitalización hoy en día es el Bitcoin. Básicamente es un nuevo tipo de dinero a efectos prácticos. Después, cómo lo toman los gobiernos en cada jurisdicción es dependiendo a ellos. Algunos lo llaman activo virtual, criptoactivo. Todavía ninguno lo ha nombrado criptomoneda porque es muy complejo, todavía no lo entienden. Todo lo que implica para poder regularlo, pero hoy a efectos prácticos es un nuevo tipo de dinero. Bitcoin, por ejemplo, tiene las principales características de que es una criptomoneda que se emite de manera reducible, por así decirlo, porque se emite cada cierto periodo de tiempo y, por ejemplo, el número máximo de bitcoins que pueden existir son 21 millones, entonces se van cada 10 minutos, antes se emitían 50 bitcoins y después se empezaron a emitir de a 25 bitcoins, después a la mitad, a 12, hoy estamos emitiendo 6,2 bitcoins cada 10 minutos y los que emiten los bitcoins básicamente son estos nodos que les decía que están distribuidos alrededor del mundo y además reciben, es como una recompensa para esos nodos que almacenan la información, ¿no? Porque imagínense guardar un nodo de información y además un historial desde el 2009 es bastante, es una base de datos importante, ¿no? Entonces, el hardware, la electricidad y la inversión que se necesita para formar parte de una blockchain, hace que necesariamente haya un incentivo, ¿no? En principio, Bitcoin sirve para incentivar a todos los nodos a guardar esta información, ¿no? Porque ellos ganan Bitcoins cada cierto periodo de tiempo por hacer validaciones y hacer un procedimiento que se llama prueba de trabajo. Es otro tema, pero ellos hacen un esfuerzo, ¿no? Y eso también les cuesta dinero. Entonces, cuando hacen este esfuerzo, ellos reciben como recompensa por asegurar la red blockchain, bitcoins. Y esos bitcoins lo venden por su moneda local, pesos, euros o yuanes, lo que sea. Y con eso pagan la luz y pagan todo el coste de inversión, ¿no? Que hicieron para mantener un nodo activo. Y después se está utilizando muchísimo hoy en día el Bitcoin para lo que son los pagos internacionales, por ejemplo, para hacer remesas, porque a veces la gente en algunos países tiene restricciones. Entonces, como no puede enviar dinero por transferencia bancaria o directamente no puede abrir una cuenta bancaria, entonces decide enviar plata o dinero en Bitcoin porque es como una moneda global sin restricciones y bueno, tiene bastantes ventajas en ese sentido. Y después también hay algunas personas que están empezando a utilizar Bitcoin para ahorrar, porque como Bitcoin tiene como emisión predeterminada 21 millones, es un activo digital escaso, entonces Cuando algo normalmente es escaso y tiene demanda, normalmente tiende a subir de precio. Y el Bitcoin desde el 2009 no ha hecho nada más que subir de precio. No valía ni 10 centavos y hoy está valiendo cerca de 9 mil dólares. Entonces mucha gente lo está tomando como forma de ahorrar, pero básicamente eso, ¿no? Y después hay otro tipo de criptomonedas que ya estamos hablando de cosas un poco más distintas, porque por ejemplo hay otra criptomoneda que se llama Ether, que es la segunda más importante. Esta ya no tiene como el objetivo de ser un buen dinero como el Bitcoin, porque este ya se utiliza solo para pagos dentro de su propia blockchain, que es Ethereum. Y gestionar lo que se llaman los contratos inteligentes, ¿no? Entonces, solo se utiliza para gastarlo ahí y tiene otros fines de uso. Y después están las criptomonedas estables que hoy están como en el auge porque, bueno, la capitalización de este tipo de criptomonedas es increíble. A ver, hablamos de capitalización y les cuento que las criptomonedas hoy tienen a nivel global una capitalización de aproximadamente 200 mil millones de dólares, ¿no? Es increíble cómo ha crecido esto. Y las criptomonedas estables también están capitalizándose bastante y básicamente son criptomonedas que están ancladas al valor de una moneda digital. Por ejemplo, perdón, una moneda fiduciaria. Por ejemplo, las más populares son las criptomonedas ancladas al valor del dólar. Entonces, tienes una criptomoneda que vale un dólar siempre. Y a diferencia de las otras, esta no cambia, no varía su valor, porque una de las características de las criptomonedas es que son muy volátiles. Entonces, cambian, en el corto plazo cambian a cada rato, no sé, sube 20%. O baja 10%. Entonces son muy volátiles. Para solucionar estos problemas, crean las stablecoins y hoy están ahí distintas, pero algunas, por ejemplo, están respaldadas en moneda fiduciaria y otros están respaldados en otras criptomonedas dentro de una blockchain, pero ya es como un sistema distinto, ¿no? Pero en principio las criptomonedas estables ya tienen un respaldo. En cambio, las otras criptomonedas, como por ejemplo Bitcoin, si queremos hablar de respaldo en sí, no hay como un activo detrás que esté respaldando esto, porque es como simplemente la generación y la demanda y que le solucione un problema o que le sirva a alguna persona, eso ya genera como demanda y usabilidad. Entonces, hoy el uso de Bitcoin es como que cada vez más generalizado y está creciendo más y es más relevante para instituciones financieras para sacar derivados basados en Bitcoin. Entonces todo eso hace que sea útil como dinero, ¿no?
Perfecto, Pedro. Me respondiste en tu explicación una pregunta más que tenía preparada. Entonces, simplemente una última curiosidad. ¿Dónde podemos almacenar las criptomonedas de manera segura?
Lo que tienen las criptomonedas son que, por ejemplo, como les decía, ¿no? Forman parte de una nueva tecnología que es descentralizada. ¿Y qué implica que sea descentralizado? Que uno tenga el control total de las criptomonedas. Entonces, para eso se utilizan unas billeteras especiales que son aplicaciones que uno se lo puede descargar desde el Play Store o hay, por ejemplo, para computadoras también. Yo uso una billetera que se usa, que se llama Coinomi, y entonces uno básicamente guarda las criptomonedas en una aplicación, pero esta aplicación está conformada de dos llaves criptográficas que son la única forma de demostrar que uno es propietario de una criptomoneda. Entonces, ahí tienes el control total de tu dinero, o de tus criptomonedas. Porque si lo comparamos con una aplicación, por ejemplo, un home banking o la aplicación de un banco, esto básicamente sería una aplicación que te permite acceder a saldos que están dentro de la base de datos de un banco, ¿no? Entonces estamos hablando que el dinero está en el banco y que el banco también tiene acceso a esos saldos. En cambio, una billetera de criptomonedas, el acceso a las criptomonedas solo lo tiene uno mismo por esto justamente, ¿no? Por la criptografía, que hoy no lo voy a explicar, pero si quieren después me consultan. Es tan seguro que permite esto, ¿no? Que poder recibir en una dirección que es alfanumérica, por ejemplo, puede ser 3X, cierta cantidad de caracteres, creo que normalmente son 16. Entonces es como una dirección de correo electrónico donde uno le dice, Pedro, quiero que me envíes cierta cantidad de criptomonedas a esta dirección. Entonces vos le pasas, no sé, por WhatsApp, por cualquier medio, le pasas esa dirección o le pasas el código QR. Entonces uno recibe y almacena en esa dirección, en esa aplicación que tiene su dirección, ¿no? Y después esta billetera también tiene una clave súper, súper secreta, que normalmente son 12 o 24 palabras, y entonces esas son realmente como la forma de demostrar que uno es propietario de una criptomoneda. Teniendo esas llaves privadas o esa clave súper secreta, a nivel criptográfico es la única autorizada para poder mover las criptomonedas que están almacenadas en esa dirección donde uno recibió previamente. Y básicamente es eso, ¿no? Por eso es, desde un cierto punto de vista, te da mucha seguridad porque solo vos tienes el acceso a tus fondos, pero también como que a veces la gente no está preparada para tomar el control total de su dinero, porque imagínense que pierden esas llaves. Es súper secreta. Yo normalmente recomiendo escribirla en un papel y dejarla en, no sé, en un lugar seguro. Entonces, una vez que te roban el teléfono, lo pierdes, puedes volver a restaurar bajándote la aplicación con esa llave privada otra vez. Entonces, accedes a tus criptomonedas otra vez. Pero a veces la gente no entiende este concepto y pierde la llave privada y ahí no hay, es imposible volver a recuperar esos fondos porque la criptografía es tan segura que no se puede vulnerar o la computación necesaria para vulnerar o descubrir esa clave privada es súper complejo, entonces por eso es tan seguro, ¿no? Pero nada, hay algunas personas que no están preparadas todavía para tomar el control total de su dinero, entonces si sienten que es así, bueno, le dejan a un tercero. Y es preferible que esté en el banco, ¿no? Pero bueno, básicamente esa es una forma de almacenar criptomonedas hoy en día.
Muchas gracias, Pedro. Entiendo que el tema es muy amplio y que hay muchas otras cosas que podríamos preguntarte. Tal vez estemos conversando más adelante sobre algún otro tema más relacionado a tu especialidad. Por el momento, con la información que nos has dado, estamos muy contentos y te agradecemos por tu participación.
Bien, Fabiola, muchísimas gracias por invitarme. Así que nada, cualquier cosa me escriben. Por mis redes sociales me encuentro como Pedro Rey Puma en casi en todas las redes sociales. Y es interesante, es un gusto poder hablar con ustedes. Y bueno, cualquier cosa me escriben. Y nada, invito a toda la gente a que se interioricen más en esta tecnología, porque si empezamos a reflexionar, creo que está tomando su propio lugar y dentro de las demás tecnologías. Así que, bueno, muchísimas gracias por invitarme. Hasta luego.
Gracias, Pedro, y hasta la próxima.